pues, hacer la suplencia en este programa de Radio Martí. Como de costumbre, bueno, pues comenzamos con algunos titulares de las informaciones más importantes que, bueno, nos llegan a nuestra sala de redacción. Dice un periodista independiente sobre la cruzada de las autoridades contra los medios no vinculados al Estado en Cuba: estamos en un campo de batalla. Mientras tanto, regresa a prisión el activista tunero Yerly Luis Velázquez Morales, a solo 2 semanas de haber sido excarcelado. Joven Rosa Yanni Milló Espinosa, una muchacha presa del 11 de julio pasado, es tanteada por la seguridad del Estado para ver si muestra arrepentimiento, así lo ha denunciado su madre. La organización no gubernamental Cubalex pidió viralizar el caso de Mayelín Rodríguez Prado, detenida por publicar las protestas en Camagüey. La esposa de José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, pudo verlo por 15 minutos luego de 55 días de aislamiento, o sea, incomunicado. Más de 160 cubanos han sido repatriados. La Guardia Costera advierte que lanzarse al mar puede ser mortal. Y el Premio Nobel de la Paz, el polaco Lech Walesa, visita Miami en apoyo a la sociedad civil y la lucha por la libertad de Cuba. Así están las cosas. Por cierto, la visita de Walesa a esta ciudad de Miami ha tenido amplia repercusión y una cobertura mayoritaria por parte de todos los medios locales y corresponsales extranjeros que están destacados en esta ciudad. Entramos en materia directamente. Nos vamos a Camagüey. Vamos a conversar con Olainis Tejada, residente en Nuevita. Por cierto, antes de saludarle y darle paso a nuestra conversación, pues debo informar que, según la misma prensa oficialista, pues hay ferias de venta de alimento, carnaval del adulto mayor, fiestas infantiles, instalación de tanques para reservar agua potable. Las páginas de, por ejemplo, de la OJC en Nuevitas en Facebook no han cesado de mostrar la evolución de la vida en estos dos lugares que los pasados 18 y 19 de agosto fueron escenario de muchas protestas ciudadanas. Olainis Tejada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Cuba al Día.
Buenas tardes, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, te pregunto, ¿cómo se han comportado los apagones en medio de todo este panorama feriado y de festividades y de alegría, supuestamente, donde se ha tratado, como siempre hace la burocracia cubana, de tapar las cosas que no suceden para bien del pueblo? ¿Cómo se comportan los apagones y el sentir de los residentes del área en medio de toda esta fiesta, ¿no?
Sí, después de la protesta, los apagones, que estaban entre 12, 16 hasta 18 horas, se han reducido a apagones dependiendo del momento. Han estado entre 5, 2 horas. Por ejemplo, en el caso de antier estuvo una hora nada más. Y en el caso, disculpe, de trasantier estuvo una hora. Y ayer no se fue la corriente. Ahora, por la madrugada, fue que hubo un apagón de aproximadamente 3 horas. Para el inicio del curso escolar no hubo apagón. Todo el mundo decía, están queriendo, como que para que los niños no haya problema en el inicio del curso escolar, porque entre tantas carestías, que también un niño vaya con tanta irritación, a decir, la irritación de un mal dormir, un padre que no puede prepararle el desayuno correctamente a su hijo para que vaya medio que alimentado, ¿no? Con un medio desayuno, al provocar otra posible crisis.
Ahí el problema va a venir ahora cuando los niños pues llegue la tarde-noche y tenga que hacer su tarea como es habitual. Entonces no haya luz y haya que hacerla con una vela o con una lámpara de luz brillante, si hay luz brillante.
Sí, en este caso, esta es la parte más fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un niño llega a la casa, lo que debe de salir a jugar. Eso claro. Es lo que está recomendado por todos los manuales de psicología y de psicopedagogía. El niño necesita jugar, desestresarse, pero, es decir, marcado en la situación real, usted no puede poner a ese niño, es decir, porque se arriesga lo que usted está mencionando, hacer tareas con candil, con lámpara, con un montón de situaciones que no es la misma comodidad, porque una tarea tiene que buscar bibliografía, tienes que, si acaso tienes que llamar, en caso de que esté la tarea un poco muy compleja, llamar al maestro. Y desarrollar una tarea en medio de esa situación, pues entonces lo que están optando los padres acá es, entre ellos, yo mismo, el niño apenas que llega, bueno, papi, vamos a esforzarnos y vamos a hacer la tarea rápido. Y bueno, ya lo que quedaría de tarde-noche, el muchacho, si es posible que salga a jugar. Es decir, que hasta esos apagones le han prohibido, le han robado hasta ese posible descansito que tienen nuestros hijos.
Lenny, estoy mirando algunas de las páginas. Patricia me ha hecho el favor de darme copia o fotocopiar alguna de la parte propagandística del Estado, de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Nuevitas, por ejemplo. Y veo aquí tanques para acumular, para la recogida de agua potable. Y dice así, como parte de las acciones constructivas en los barrios de transformación, se elaboran reservorios de agua potable. En este caso es la circunscripción 25, perteneciente al Consejo Popular número 1. Por otro lado, bueno, pues nada, veo un puesto de vianda que vende vianda, maíz. Una cosa que me llamó mucho la atención, dice así, si deseas degustar de los productos del mar, la pescadería La Aguja, el punto de venta que está en la Plaza 26 de Julio y el ubicado en, no entiendo esto muy bien, VL Movita, la pesca. Exactamente, tiene lo que busca, o sea, es un comercial invitando a la gente a que vaya a comprar pescado y, en fin, me llama la atención que en medio de toda esta vicisitud y después de las protestas, sobre todo, es lo que te he explicado al inicio en la introducción del programa, las protestas, la represión en las protestas, los apagones, y de pronto, voilà, pues todo aparece, es fiesta y todo sí. Es, hasta pescado están vendiendo.
Sí, ¿qué es lo que sucede realmente? Esto es más propaganda que realidad, porque sí ha habido un aumento en cuanto a la oferta de productos alimenticios, pero realmente no satisface ni a la mitad de la necesidad de la población. Se siguen las mismas demandas. Queremos pescar. No queremos que nos den pescado.
Claro.
Queremos pescar. Eso es lo primero, que se nos autorice libremente el que pueda, que haga un, como aquí se le dicen a los botes pequeños, chapín, y que nos dejen pescar en paz. Queremos sembrar, no que nos den plátano. Queremos trabajar.
Ustedes quieren producir.
Exacto. Ser independiente de la bondad del gobierno. Queremos simplemente ser independientes, nosotros mismos producir nuestro propio alimento, comerciar, vivir en paz. Este pueblo lo que está viviendo, lo que está deseando es ser independiente y vivir en paz. Es lo único que está pidiendo.
Hola, Enis, ¿cómo se comportan los precios en todo esto, en toda esta, pues, en todo esto?
Sí, los precios, bueno, ni lo sacan ahí. Los precios siguen siendo altísimos. La referencia de acá en Nuevita, de la situación económica, así, el indicador, el medidor de la situación económica en cuanto al futuro, como viene, es el dólar. Y el precio del dólar, ayer mismo lo estaban cotizando en 140 para 150 pesos el efectivo. Por la, ¿cómo se llama esto? Por, como decimos nosotros acá, por la izquierda, ¿no? Es decir, la parte esta del mercado paralelo. Uh-huh. Por la izquierda está 140 a 150.
O sea, que ha habido una regresión al periodo especial de los años, de los finales de los 80 y principios de los 90, que tiempo que también el dólar alcanzó esa, o 100 por 1, 150, 140, 130, por ahí más o menos, ¿no?
Sí, sí, entre las famosas benevolencias. También está de que se está estudiando por educación darle a los niños, a no ser, bueno, los que necesiten atención más priorizada, por supuesto, darle a los niños las tardes, porque al final las tardes lo que estaban era para hacer deporte, educación física. Entonces, darle las tardes a los niños para que los niños, desde el mediodía en adelante, que los niños puedan desarrollar, es decir, juegos en la casa y hacer las tareas. Dicen que sí, que lo van a autorizar. Vamos a ver si es cierto, si puede aterrizar eso. Esa es la situación por acá. ¿Algo más?
Sí, mientras tanto, tengo entendido que continúan presos algunos de los manifestantes en las protestas que ocurrieron ahí en Nuevita en semanas recientes.
Sí, sí.
Entre ellos, Mayelín Rodríguez Prado, esa joven de 22 años que publicó algunos de los videos en las redes sociales donde se vio el pueblo en la calle y algunas detenciones en las que se vieron menores que eran retenidos por agentes de la autoridad. ¿Cómo va eso? O sea, ¿cuál es el ambiente alrededor de esta situación?
El ambiente aquí es se continúa tenso en esta situación, situación que usted está acabando de mencionar. Aquí las personas, la sociedad civil, no tenemos ninguna información de estos muchachos que están siendo, es decir, que están detenidos, están presos. No sabemos ni tan siquiera si tienen abogado, no sabemos si están realmente haciendo un proceso jurídico. Están allí en un limbo, no se ha informado nada a la población. La familia los han visto creo que una sola vez, ya más nada. Es necesario que estos muchachos retornen a la sociedad, porque ¿cuál es el delito que se le imputa? ¿Un delito inventado? ¿Un delito creado? Entonces, que expongan, ya que ellos tienen toda la razón, según ellos, ¿no? Que expongan cuáles son los delitos, que los saquen a la luz, que expliquen. Y entonces ahí vamos a entrar en debate, que estoy convencido de que la mayoría de las cosas, la mayoría no, las cosas que se les imputan a ellos son inventos de aquí, de este régimen.
¿Cómo se ha comportado la presencia policial? O sea, ¿se sigue notando que hay movimiento, ya sea de agentes vestidos de civil o hay tropas uniformadas? ¿Cómo, ya que ello se ha disminuido?
Sí, ha disminuido. Se puede decir que significativamente. Ha disminuido. De una forma que, es decir, los carros estos de boina roja que estaban andando y patrullándola, no, ha disminuido significativamente, por lo menos de forma, como vestidos oficialmente, ¿no? Es decir, con su uniforme y demás. No se descarta la posibilidad de que estén vestidos de civil, camuflajeados. Y usted sabe lo que nosotros acá en Cuba llamamos los famosos chivatones.
Claro.
Que estén en alerta, porque por lo menos los que son así mayores conocidos en Nuevita están que no paran ni prácticamente en la casa. Es decir, de presencia policial, ¿cómo se llama esto? De forma con uniforme, uniformada, ha disminuido, se puede decir que bastante. Pero cuando ellos disminuyen ese tipo de presencia, es porque la otra, la camuflajeada, es más peligrosa todavía.
Está asegurada. Ellos aseguran la invisible. Sí. La invisible que ellos todos no ustedes sueltan. Saben que existe, no es tan invisible, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, ellos no sueltan para si no tienen ya apretado por otra parte. Esa es la realidad.
¿Tú crees que haya una repetición de lo sucedido el 18 y el 19? ¿Está esa posibilidad dando vuelta? No porque se organice, sino porque las condiciones todavía existen y pueda dar pie a que se repita.
Las condiciones están ahí. Porque realmente no. Todo esto ha sido las ferias. Yo le puse las ferias artificiales, ¿no?
Claro.
pero realmente no se ha tomado ninguna medida que sea efectiva, que sea de una forma ya real para cambiar la situación en que encuentra por lo menos el pueblo nuevitero, que estamos rodeados de mar y no tenemos un pescado. Entonces, esa es la situación. Es decir, en las mismas condiciones se mantienen, se agrega este resentimiento del choque que hubo con la policía, porque el nuevitero siempre estuvo confiado de que si salía a protestar pacíficamente no iba a pasar nada, como sucedió el día 18 de agosto, que no pasó nada. Es decir, la protesta, en los videos se ven los policías, no sucedió nada del otro mundo, no se rompió ni un latón de basura el día 18, uh-huh. Para que no venga después la prensa oficialista a estar diciendo lo contrario. Desde aquí, desde Nuevita, yo le estrujo en la cara a cualquier periodista oficialista, el 18 de agosto aquí no se rompió ni un latón de basura, no se tiró ni una piedra contra ninguna tienda MLC, y todas las manifestaciones pasaron por lugares donde estaban cristales, grandes cantidades de cristales, es decir, cristalería, uh-huh. Y no se rompió ni un cristal, ni un latón de basura se vació. Pero bueno, el 19 fue cuando sucedió lo que no tenía que haber sucedido, claro. En un país civilizado.
Olaenis, te doy las gracias por tu participación en este programa. Ha sido Olaenis Tejeda, residente en Nuevita, miembro de la Sociedad Civil Independiente en esa región del país. Y de Camagüey, de Nuevita, nos vamos a La Habana. En La Habana tengo al colega periodista independiente de Cubanet, Enrique Díaz. Enrique ha estado bajo vigilancia policial y enfrentando amenaza real de ser llevado a prisión. Él hace su trabajo de periodista dentro de Cuba y, bueno, nada, ha sido colaborador de Cubanet por mucho tiempo, y así como otros medios independientes también, y trabaja siempre, como lo he dicho cuando he tenido que estar acá frente al micrófono, en colaboración con otro periodista independiente, su amigo y compañero de labores, Vladimir Turro. Y bueno, con Enrique vamos a hablar hoy del trabajo nuevamente de la prensa independiente y de esa profesión que para ejercer en Cuba hay que ser casi como corresponsal de guerra, aunque no haya tiros. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Cuba al Día.
Oye, buenas tardes, Ricardo, y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en el programa.
Bueno, nada, hay que hablar de lo mismo y seguir denunciando otra vez lo difícil que es informar dentro de Cuba en las condiciones que tú y otros tantos lo hacen, y en este caso tú has sido otra vez objeto de amenaza y de represión, ¿no?
Exactamente, Ricardo. Mira, ¿qué te puedo decir? A ver, partiendo de que somos los mismos cubanos a pie, esos cubanos que vivimos acá en Cuba, que tenemos que enfrentarnos a los miles de problemas diarios que hay, los apagones, la escasez de todo tipo, de alimentación, de aseo, de todo, y encima tenemos el sagrado deber, por decirlo de la mejor manera, de transmitirle al mundo la realidad, esta Cuba que nos rodea, y que el régimen tan oportunamente se encarga de todas estas aristas de desvincular la realidad, sea por internet, sea por las fuentes oficialistas, y que a la palestra nosotros nos encargamos de mostrar, a veces sin recursos y asediados todo el tiempo, esta realidad, Ricardo.
Enrique, yo quiero que para los oyentes, porque uno más o menos como trabaja todos los días con el tema, pues está más empapado de las denuncias y lo que sucede con ustedes, yo quisiera que tú, pues, le contarás a los oyentes, a nosotros, el último caso de en tu persona, que fuiste víctima de un acto de amenaza o de represión, con lujo de detalle, para que se conozca, porque siempre decimos que los periodistas son reprimidos, que el periodista fue amenazado. Yo quisiera pedirte que, de manera anecdótica, le contarás a los radioyentes, en tu caso, ¿cuál ha sido uno de los momentos de los más recientes que has experimentado en cuanto a este tema?
Mira, Ricardo, bueno, sí, han habido unos cuantos ya recientemente, pero bueno, hay uno que destaca realmente cuán asediados estamos y la vigilancia que mantienen sobre nosotros. O sea, como bien decías ahorita, somos un equipo de trabajo. Mi colega Vladimir Turró Páez y yo conformamos un equipo de trabajo y tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle todo el tiempo y estamos en esto de buscar noticias, de poder hacer noticias, aunque noticia, pero bueno, marcar bien qué es lo que se puede transmitir para poder llegar, para que se conozca la realidad. Y bueno, me detengo en esto porque fue uno de esos tantos días que estábamos en la calle y haciendo uso del teléfono, para que tengas una idea, haciendo uso de un teléfono, no de una cámara, nos disponíamos a grabar y apenas nos bajamos de nuestro transporte y íbamos ya a usar el teléfono para grabar, automáticamente nos detuvieron. Nos detuvieron, la policía nos detuvo y bueno, primeramente fue algo de rutina y nos llamó la atención porque empezaron a indagar y a preguntarnos nuestros nombres, los papeles del transporte en que íbamos. Y son al momento, pues nos dicen, bueno, tienen que acompañarnos y llegando a la unidad ya nos estaban esperando la seguridad con este, o sea, con este discurso que ya se ha hecho habitual, esto de que vas a ir a prisión, esto de periodismo no lo estamos tolerando, estás viendo cuán difícil ha sido la situación después del 11 de julio para acá, no vamos a permitir las sanciones que hemos impuesto, y entonces descaradamente así te lo plantean y no pasa nada. Estamos imponiendo las sanciones y no pasa nada, ustedes están cayendo en este marco ya de colaborar con, en este caso con el gobierno de los Estados Unidos en contra del proceso revolucionario. Mira tú qué cosa más ilógica esta, porque bueno, cuando mostrar la realidad, Tomás, bueno, en ningún lugar es un delito, exceptuando en Cuba. Pero detallando en esto, Tomás, ellos están muy al pendiente ya de que el uso de un teléfono en la calle ya es un arma en contra de ellos, es algo peligroso en contra de ellos, y entonces resalta aún más la atención como un día cualquiera tú sales de tu hogar en busca de una noticia, porque no es algo ni premeditado, saliste como si fueras a comprar el pan, cualquier cosa, sin embargo ellos te están siguiendo y nada más que haces el ademán de usar tu teléfono para grabar o preguntarle a alguien, bueno, pues automáticamente ahí ya te abordan en la vía pública, y bueno, eso va a la medida de la cosa que estamos sufriendo acá en Cuba.
Óyeme, yo te envío mis felicitaciones, un abrazo en la distancia por el trabajo que hacen y por informarle a los que están afuera y a los que están adentro que tengan la posibilidad, el acceso a tus publicaciones y a tus audiovisuales. Te felicito realmente y nada, y te deseo que lo único que puedo hacer o desearte, que te cuidas mucho. Así que el abrazo en la distancia. Enrique Díaz, colega periodista independiente desde La Habana para este espacio de Cuba al Día. Ahora vamos a hacer una pausa, una breve pausa y ya regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. En breve regresamos con más de Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día.
Pues sí, ya pasó esa brevedad que anunciaba el locutor y estamos de vuelta. Yo soy Ricardo Quintana. Son las 2:32. Es que sí, aquí casi nunca se da la hora, ¿verdad, Patricia? Pero bueno, yo lo voy a dar aunque no sea radio reloj. Pues bien, continuamos y cambiamos el tema. No sé si han escuchado de la plataforma que se hace llamar Cuba Humanista. Pues esta plataforma, o sea, no gubernamental por supuesto, aboga por propuestas que tienen que ver con el desarrollo en Cuba, ¿no? Una de sus máximas es con libertad y sin pobreza, la propuesta para Cuba, economía social de mercado, respeto a la propiedad privada, libre competencia, fomento del espíritu empresarial, libertad para contratos, libre elección de la población y libre formación de los precios, libertad para el ejercicio del comercio exterior. Y hoy tenemos acá a representantes de esta plataforma Cuba Humanista. Uno de ellos es Jaxi Cires, que además es también asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con su sede en Madrid. No sé si Jaxi está en Panamá o está en España. Por igual, te doy la bienvenida, Jaxi. ¿Cómo estás?
Pues nada, muchas gracias por la invitación, Ricardo, y es un placer estar con los oyentes de Radio Martí, en este caso desde la ciudad de Panamá.
Ah, pues bueno, pues yo sabía que era una de las dos. Oye, pues mira, nada, me intereso en Cuba Humanista. ¿Cómo va ese proyecto? Yo sé que al margen de tus ocupaciones en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tú le pones corazón y alma a esta plataforma. Y por mucho tiempo has estado ahí batallando, luchando para dar a conocer todas las propuestas que se enmarcan dentro de este proyecto, ¿no?
Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando. Es cierto que hemos estado por más de un año después de la represión que se desató por las protestas, después de las protestas del 11J, hemos estado todo un año muy ocupados con el tema de la represión, con el tema de los presos políticos, pero ahora estamos reactivando el trabajo de la plataforma, que es más bien un trabajo propositivo, un trabajo que piensa en el presente, pero también en el futuro de Cuba. Y ahí tenemos dos ejes centrales con respecto a la política y a la y a la economía. Queremos para Cuba, en lo político, en lo económico, libertad. Y libertad que se traduce en las libertades que has comentado, libertad de la gente para que pueda tener su emprendimiento, para que pueda tener su propiedad privada, para que pueda realizar el comercio. Pero también hay otra cara de la moneda. A un país empobrecido como el cubano, con una situación social tan difícil, todos los días vemos las colas que hay, las dificultades para conseguir medicamentos, también hay que hablarle de justicia social, de solidaridad. Por tanto, nosotros vamos a continuar con nuestras propuestas teniendo esas dos caras de la moneda. Por un lado, la libertad, que es un derecho natural, el primer derecho natural junto con la vida, y en segundo lugar, la solidaridad para que todos los cubanos puedan gozar de la prosperidad que estamos proponiendo para nuestro país.
Es la búsqueda del bien común, como bien usted, o sea, bien dice. Exacto. La plataforma y la cohesión social. Y vamos a La Habana, junto con Jaxi en Panamá, tenemos también en línea a Ángel Marcelo Rodríguez, que es el vocero de emprendimiento de esta plataforma Cuba Humanista, a quien doy la bienvenida y le pregunto cómo se puede concretar todas estas propuestas en medio de las vicisitudes actuales y, por supuesto, de la gente que está en la Plaza de la Revolución, que aparentemente impide, es el obstáculo mayor para que cristalice todas estas propuestas.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes realmente en esta tarde de hoy. Y bueno, yo creo que primero que todo hay que pensar en el emprendimiento, es decir, hay que pensar en que el emprendimiento en Cuba ha sido un elemento liberador durante los últimos 60 años. Dígase a veces emprendimiento en sectores informales de la economía por las cuestiones ya relacionadas a la subsistencia previamente, y también a los emprendedores, aquellos vinculados ya de manera formal desde hace algunos años, sobre todo desde los últimos 10 años prácticamente, que han encontrado maneras para generar riqueza y, por qué no, también generar empleo dentro de las comunidades. Es decir, este elemento, y aquí hago énfasis en los empleos, el empleo digno es la vía también para liberar a la persona humana frente al ostracismo que hoy se vive en la realidad cubana.
La pregunta la lanzo a los dos, Jaxi y Ángel. Hablando de emprendimiento, se dicen los, la gente que responsabilizó al gobierno anterior estadounidense, al del presidente Barack Obama, de impulsar el emprendimiento. Después vino Trump. Se dice que, bueno, pues, este presidente que acabo de mencionar fue un obstáculo para el emprendimiento en Cuba. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo creo que el obstáculo para el emprendimiento es el propio régimen cubano. En primer lugar, que no cree en la libre iniciativa, que a pesar de que ha hablado, por ejemplo, se cacareó todo esto de los lineamientos, después vino la tarea ordenamiento, ha mantenido el control centralizado de la economía por parte del Estado. En cualquier caso, yo coincido con Ángel. Mira, si hay un ejemplo del fracaso del sistema y si hay un ejemplo también de lo que los cubanos podemos hacer, además de lo que hemos construido fuera de Cuba, son los emprendedores cubanos. Los emprendedores cubanos, a pesar de todo este fracaso, de la inseguridad jurídica, de la burocracia, demuestran que Cuba tiene el potencial para salir del atolladero en el que estamos. Ahora, lo podremos hacer a plenitud si el régimen deja de usar las tenazas que constantemente corta cualquier libre iniciativa o cualquier ejercicio de derechos o libertades entre los cubanos.
Ángel.
Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Jackson. Solo agregaría una cosa: muchas veces se tilda de que el culpable de la situación actual de la economía cubana es el último presidente de Estados Unidos. Ahora culpan a Donald Trump, pero anteriormente culparía a cualquier otro. Yo creo que la situación estaba también, es decir, el impacto negativo que tuvo la COVID, pero no fue el impacto propiamente de la COVID, sino las malas decisiones por parte del gobierno cubano, que no tomó en cuenta la 427, una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que otorgaba ciertos beneficios fiscales a los emprendedores en situaciones de pandemia, y sin embargo esa resolución jamás se puso en práctica. Otro elemento es el marco legal, como bien acaba de decir Jackson, el sistema tributario, que realmente daña muchísimo a los emprendedores. Es decir, hay una situación que no favorece las inversiones dentro del escenario cubano, y no está dada propiamente por Estados Unidos, es decir, no está dada desde Estados Unidos. Si bien la caída del turismo durante la era de Trump hizo daño a la economía cubana, el principal responsable de esto fue el gobierno cubano, cuando decidió subir las tarifas de las agencias de viajes, y estas, bueno, indudablemente salieron del mercado europeo. Y hoy tenemos eso ahora mismo, como dijera mucho, es decir, para muestra un botón. Hoy vemos que no hay casi turistas europeos en la isla, porque sencillamente, bueno, el turista europeo vio cómo se elevó el precio de los viajes a Cuba, vio cómo se elevaron los precios de las mercancías, los productos, el acceso a los servicios turísticos, y sencillamente optó por otros mercados. Y esta es una realidad que hoy estamos viviendo. Es decir, y la decisión no fue por parte del gobierno norteamericano, sino que fue una mala decisión dentro de la administración cubana, que hoy es la que repercute en la economía nacional. Y el gobierno cubano le interesa más que vayan los turistas hacia los cayos y no hacia las urbes, donde se encuentran los emprendedores y donde la riqueza podría generar un efecto derrame sobre distintos sectores por encadenamientos productivos. Y eso es lo que el gobierno cubano no le interesa promover. El gobierno cubano está centrado en la empresa estatal socialista, que no libera al individuo, sino que lo somete aún más a la miseria, porque sencillamente sus niveles de ingresos personales se verán prácticamente destruidos frente al actual proceso inflacionario que ha generado la tarea de ordenamiento y su calamidad para muchos.
Ya, Jackson, otra de las de los elementos que promueve y fomenta en Cuba Humanista es la combinación de la libertad personal y la justicia social, y algo no menos importante, que es el flujo de la información transparente. ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso?
Sí, bueno, los pilares de la libertad y la justicia social, tengo que reconocer que no son originales nuestros, sino que son los pilares de la economía social de mercado, que es la economía de Alemania, por ejemplo, la economía, el sistema económico que facilitó la unificación entre las dos Alemanias, la comunista y la capitalista, y ha sido el sistema económico de grandes transiciones. Y uno de los elementos de la economía social de mercado es precisamente la transparencia en la información. Miren, esto es una cuestión de la vida diaria, pero para el emprendimiento, para los empresarios, para los profesionales, es muy importante que el Estado dé la información pública real, que cuenten con cifras. Si usted va a invertir a un negocio o a un país, a usted le gustaría saber las cifras económicas reales, los datos. Lamentablemente, y por eso es que estamos exigiendo y proponemos eso, el gobierno cubano nunca ha dado una información real. Todo es un globo inflado y a veces no hay información sobre nada. Para decidir, los agentes económicos necesitan información, igual que los ciudadanos, necesitan información real y veraz.
Por último, Ángel, me quedan 30 segundos y quiero esto, un comentario bien breve, porque la aduana de Cuba ha autorizado la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios hasta el 31 de diciembre de este año. Esto resuelve, no resuelve, es factible una vez que la planta llegue al residente de La Habana.
Bueno, mira, eso no resuelve el problema, porque aunque tengas la planta eléctrica, no puedes comprar ningún tipo de combustible en ningún establecimiento con un envase. Si tienes un auto, tienes que llevar el auto para llenar el combustible en el auto, pero no te puedes llenar un litro aparte. Entonces, si tú tienes una planta eléctrica en tu casa y vas ahora mismo con una botella para que te la llenen de combustible, en cualquier sitio te dirán que no. Entonces, eso no resuelve el asunto.
Increíble. Gracias a los dos, Yaxi Cires y Ángel Marcelo Rodríguez, de la plataforma humanista, que bueno, ya hemos hablado de qué se trata. Yaxi desde Panamá, Ángel desde La Habana. A los dos, muchísimas gracias. Continuamos ahora con la visita que realiza a Miami el expresidente de Polonia, y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa. Sostuvo un encuentro este lunes con una representación, amplia representación del exilio cubano. También asistieron representantes de otras organizaciones y de otros países como Colombia y Chile. A continuación, vamos a pasar para ustedes un breve resumen de la cobertura que realizó nuestra colega Carolina Morales para Martín Noticias de esta visita del expresidente de Polonia, Lech Walesa, a Miami.
Le propongo a ustedes, les sugiero a ustedes que sigan buscando nuevos métodos de lucha. No podemos seguir usando un método que ha fracasado.
¿Tú muchas veces?
Quizás podrían tener una manifestación grande durante un juego de fútbol o de pelota, digo, ¿no? O quizás una parada del 1 de mayo también virársela al régimen. Cuando la gente se va de Cuba, debilitan la lucha. Pero alguna gente no tiene ninguna otra opción que no sea irse del país. Hoy por hoy se puede luchar por Cuba desde cualquier lugar. Donde quiera que usted esté, usted puede ser un buen patriota cubano.
Primeramente, ¿qué pretende la visita del expresidente Lech Walesa, sobre todo aquí en la comunidad cubana?
Bueno, yo creo que el mensaje, uno de los mensajes más importantes que ha dado el presidente Walesa en esta conferencia del día de hoy, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que sí se puede, de que el pueblo cubano puede, de que el pueblo cubano, con la ayuda de un exilio y con solidarios demócratas, sí se puede. Hay momentos en los caminos de los pueblos que son decisivos. Pueden haber reveses, pero también hay oportunidades. Y tenemos que estar todos listos, porque Cuba va a ser libre y el pueblo cubano puede.
A propósito de eso, él comentó que dio algunas estrategias hace tiempo y que de repente no funcionaron. ¿Cree usted que ahora, como han cambiado las condiciones en la isla, van a funcionar esas estrategias y esos consejos de él?
Bueno, yo creo que el pueblo cubano a través de la historia jamás ha dejado de hacer todo lo indecible en cualquier estrategia y cualquier posibilidad en su lucha por la libertad. Y los nuevos tiempos presentan nuevos caminos y el pueblo cubano está comprometido a emprenderlo y nosotros aquí en el exilio estamos comprometidos a no abandonarlos.
Cuba, Cuba al día.
¿Qué considera usted que pueden afectar o que pueden impactar estas declaraciones del expresidente, no solamente para el pueblo cubano, sino también para Colombia, que sabemos que acaba de ganar un presidente socialista?
Bueno, el socialismo sencillamente es una mala receta. Es tan mala que tiene que oprimir a sus habitantes para que cumplan con los deseos de algunos pocos que en su vida han generado riqueza por cuenta propia. Lo que hemos visto aquí es que esa pésima receta hay que seguirla develando al público, contándole a la gente que no crean historias falsas. Muchas veces la misma pobreza o la ignorancia hace que la gente sueñe con que alguien le va a resolver la vida. No, a uno nadie le resuelve la vida, se la resuelve uno. El Estado está para darnos seguridad y justicia y para pavimentar una ruta democrática, pero somos los individuos los que tenemos la capacidad que nos dio Dios de salir adelante.
¿Cree usted que alguna de las estrategias que se van a trabajar en esta mesa de trabajo para Cuba puedan ser aplicadas también para Colombia en un futuro?
Él habla con mucho sentido común y con mucho humor. Primero, cuando reclutaba gente en el buen sentido, pues se encontraba poco. Segundo, había mucha contradicción. Tercero, los infiltraban. Él dice, al final de cuentas, había un propósito. Jugó una variable muy importante que fue la Iglesia Católica. No una Iglesia Católica hoy muy, por decirlo, contaminada de teología de la liberación. No, aquí era la firmeza del Papa Juan Pablo II, que fue su aliado en un pueblo netamente católico. O sea, ahí él gozó de esa bendición que le ayudó a empujar al comunismo. Nos hablaba también de cómo se burlaban de los comunistas. Claro, los comunistas son demasiado torpes. Miremos a Chávez, a Maduro, el mismo Petro. Es que la verdad es que atentan contra el sentido común. Y eso todos los días hay que estarlos golpeando. no solo con el chiste y el humor, es que van a hacer mucho daño en la población. Hay que estarlo siempre reclamando, porque de este lado nosotros somos tolerantes, ellos no.
Muchas gracias.
Cuba al día.
Mi nombre es René Barba, yo soy ex concejal de la comuna de Lo Barnechea en Santiago de Chile y hoy día miembro del Frente Iberoamericano por la Libertad.
Perfecto, muchas gracias. Vimos lo que sucedió en Chile. El pueblo chileno dijo no y sigue defendiendo su democracia. ¿Cree usted que estas declaraciones y pues estos consejos y estrategias que va a aportar el expresidente para Cuba, para lograr esa libertad, también puede ser aplicado tal vez en lo que está sucediendo en estos momentos en Chile?
Mira, lo que pasó en Chile es algo inédito, ¿ya? Después de haber tenido un referéndum donde se votó casi por un 70% de la población chilena por un cambio de la Constitución, se revierte el proceso. ¿Y se revierte por qué? Porque nos dimos cuenta como chilenos que el intervencionismo cubano y el cambio de los valores patrios que querían intervenir esta nueva Constitución nos destruía. Nos quitaban la bandera, nos dividían el país, nos generaban odiosidades entre los pueblos originarios, los animales, que tenían mayor preponderancia que los humanos, y el resto del pueblo. Dado eso, tuvimos que tomar una posición distinta. Y aquí, con esto que pasó ayer, podríamos hablar de que aquí muere el progresismo en Chile. Muere. Y también muere el mito de que esta Constitución era la Constitución escrita por Pinochet. Así que esto es algo que realmente estamos fascinados y que nos da una esperanza de libertad en toda la región.
Cuba al día.
Primeramente, ¿qué pretende la visita del expresidente de Chualesa, sobre todo aquí en la comunidad cubana?
Yo creo que es un respaldo para los que luchan por la libertad de Cuba, donde quiera que se encuentren. Y es también un primer paso en poder crear una coalición internacional en apoyo a los trabajadores cubanos.
Él comentó en sus declaraciones que él antes había dado consejos y que él piensa que de repente no fueron tomados o que las condiciones fueron diferentes. ¿Cree usted que con todo lo del 11 de julio, como ha cambiado las cosas en Cuba, que la gente ha salido a la calle, van a cambiar esas condiciones y se pueden aplicar esas estrategias?
Bueno, lo estamos informando a él sobre las nuevas realidades en Cuba después del 11 de julio. Él ha estado reuniéndose con nosotros, viendo la información, y creo que está dando su visión a esa realidad de que hay en Cuba, que ha cambiado. Gracias.
Bueno, escucharon en este orden a Silvia Iriondo, de Mujeres contra la Represión por Cuba, a María Fernanda Cabal, senadora colombiana, a René Barba, del Centro Iberoamericano para la Libertad, chileno, y a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático y la Asamblea de la Resistencia Cubana. Y casi ya en las postrimerías, vamos a Jordan Marrero Huerta, que es el coordinador del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, quien sigue de cerca la situación de los presos políticos en su provincia. Él recibió una llamada del preso político Virgilio Mantilla y la ha puesto a nuestra disposición y vamos a compartirla con todos.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, está denunciando desde la prisión Kilo 7, donde permanece recluido en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango nos informa que desde el martes 30 de agosto del año en curso, la turbina que suministra agua a este centro penitenciario se rompió, por lo que las máximas autoridades han buscado como alternativa el tiro de agua con un carro pipa. Sin embargo, la situación es mucho más delicada en los destacamentos, los que cuentan con una población que redunda entre 60 y 100 hombres por destacamentos, y en cuanto a higiene se refiere, principalmente en los baños turcos, los que expanden un desagradable mal olor proclive a bacterias y enfermedades. Resumiendo la información, esta no es la primera vez que hechos como este ocurren en la mencionada prisión, por lo que se puede deducir que la turbina empleada para el suministro de agua no cuenta con los estándares requeridos como para mantener la prisión con agua. El Partido Demócrata Cristiano le recordamos al gobierno comunista las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Número 1. todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite. Número 2. Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario a las horas acostumbradas una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
Mi hermano, Dios te bendiga.
¿Cómo está, mi hermano? Aquí ya tú sabes nosotros que hace 4 días se rompió la turbina y están trayendo agua en pipa para todos los destacamentos, una pipa para todos los destacamentos, para poder coger el agua en cubeta y en pomo, así poder bañarnos y asearnos como... Mira cómo estamos nosotros. Qué coincidencia también, hace como 4 días, pero antes de esos 4 días, 2 días antes, se rompió también la turbina de Kilo 8. Tú sabes cómo estamos nosotros aquí. Y la calor que se está haciendo. Bueno, más que hoy se frescó, que cayó un poco de agua. Piensa que siempre la misericordia de Dios está con aquellos desamparados. Ay, no es fácil, viejo.
Claro, me imagino que el problema de la alimentación sigue agudizándose ahí, porque esto aquí afuera está duro, duro, duro.
La alimentación, ya yo te había dicho, sí. cada día, cada vez menos, un agua de caldo, un chícharo que es un agua también, en el almuerzo, la copita de arroz aquella medida como a la per cápita de un niño de meses. Y el plato fuerte puede ser una croqueta. Vaya, porque no te asombres. Una croqueta. Un poco de huevo ahí revuelto con agua otras veces. Cada 15 días el pollito, ese pedacito que nos da. Un pedacito que yo quisiera que eso da grima verlo. El pío también, como quiera que sea. No, yo te digo aquí que vaya esta gente, los daños psicológicos, esto que yo estoy pasando aquí, no tanto con la alimentación, sino el ambiente de que ellos, a una gente de Defensor de la Libertad, que lo tenga con delincuente, con asesino, con drogadicto. Vaya, la conversación aquí no es fácil. Yo tengo que estar en un cubículo, después que termino mis estudios y eso, un cubículo que tienen vacío ahí, y pasarme todo el día ahí, conversando con otro más que también se pasa todo el día ahí.
Bueno, Virgilio Mantilla, preso político que cumple condena en la penitenciaría de Kilo 8. Así nos vamos. En la producción, Patricia Martínez, ingeniero de sonido, Tony Simón. Yo soy Ricardo Quintana. Mañana vuelvo con ustedes acá en Cuba al Día por Radio Martí.